Hola y bienvenidos a Fuera de Series, el podcast... a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series. Es que hoy traemos un tema muy caliente y yo ya vengo... Vengo nervioso, sí. Bienvenidos a Universo Marvel, el podcast de Fuera de Series, donde hablamos de la serie de Marvel. En el programa anterior lanzamos una pregunta muy sencilla. ¿Quién tenía razón en la Civil War de Marvel? Y el pueblo ha hablado. Lady Mandona en Twitter dice, Team Cap. Laura, también en Twitter, nos dice, es algo que hemos hablado mucho en casa, porque entiendo ambas posturas, pero me quedo con el Capi. Marcos Escudero, también en Twitter, el Capi. Arroba John Free, el Capi siempre. Y luego ha añadido a Consulting Writer, que no sé quién es, pero a partir de ahora es mi amigo, que dice que tenía razón Zemo. Que estamos de acuerdo. Ante la posibilidad de que se me acuse de cocinar la encuesta, vamos a dedicar el programa de hoy a debatirlo. ¿Somos de la cuerda del Capitán América y sus rebeldes intrépidos o de Iron Man y sus pingüinos trajeados chupatintas? Yo soy Antonio Rivera y para ello tengo conmigo a Maríajo Arias. ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Yo he visto que había mucho Team Capi, así que me he traído aquí un aliado, os lo presento. Está listo para repartir.
Raquel Pérez, ¿cómo estás?
Hola, yo también me he traído equipo. Me lo he colgado a la pared.
E Israel Vicente, ¿qué tal?
Muy bien, aquí Team Tony.
Pues yo creo que quedan así claramente delimitados los equipos. Me hago para arriba por si no se me ve la camiseta. Pero si habéis escuchado un par de programas de Universo Marvel, yo creo que ya más o menos nos tenéis calados a todos. Para delimitar el ring vamos a hacer referencia tanto a la película de 2016, estrictamente Capitán América 2. Civil War, aunque todos sabemos que podría haberse llamado Vengadores Civil War, tanto a esa película como al macroevento de los TVOs de 2006. Yo creo que no está en nuestros planes meternos en la secuela de cómic que salió en 2016 con motivo de la película para hacerle promoción y se llamó Civil War 2, pero yo creo que si alguna referencia es pertinente, pues la podemos hacer. Dicho esto, hago sonar la campana, primer asalto. Hablemos de cómo hemos llegado hasta aquí, cómo empieza todo, cómo nacen estas guerras civiles en el seno de la comunidad superheroica. Y si queréis, ya que estamos, podemos aprovechar para introducir las diferencias entre la Civil War de los cómics y la Civil War de las pelis, porque precisamente ahí, en la simiente del conflicto, es donde empiezan las distinciones, ¿no? ¿Quién se anima para empezar?
Me lanzo yo, venga.
Siempre el Team Capi lanzándose sin pensar.
Porque juegan con ventaja, pero eso es lo que se creen ellos.
Sí, pero cuando hay granadas involucradas, bien que queréis que el Team Cap esté ahí para lanzarse.
Pero sois unos cobardes que huís de la responsabilidad. Bueno, venga, va, ponte que...
Déjame hablar.
Vamos a calmarnos un poco.
A ver, yo creo que sí que hay mucha... Voy a empezar por la diferencia entre cómic y peli, porque sí que creo que marca mucho los argumentos en un campo y en el otro. O sea, yo creo que lo que plantean en los cómics sí que es mucho más complicado y viene de un asunto que igual sí que se abre más a debate, ¿vale? Pero bueno, en la base está que meten la pata los superhéroes, ¿no? Repetidamente. y los gobiernos se empiezan a preocupar. Yo creo que la principal diferencia entre una y otra, que no quisieron dejar muy mal a Tony en la peli, entonces en la película es una cosa de las Naciones Unidas, que parece que es como más... menos partidista, ¿no? En los cómics es el gobierno de Estados Unidos. No hay tanto proceso legal. Yo sigo diciendo que hacen los acuerdos de Sokovia un poco... Ah, por cierto, hemos organizado vuestra vida. Aquí tenéis. Nadie os ha preguntado, pero muy bien todo. No, es que Tony se sentía culpable. Entonces, hemos aprovechado la coyuntura, ¿no? Y en los cómics... sí que es una cuestión más de opinión pública y del gobierno, pero solo del gobierno de Estados Unidos, que además se salta como mogollón de pasos, ¿no? O sea, no, no se llega a firmar nada y de repente ya están metiendo a gente en prisión sin juicio, ni garantías, ni tal. Y creo que sí que tienen las dos en común el asunto de ¿consideramos a los superhéroes personas o los consideramos armas nucleares? Porque lo mencionan en los dos sitios. Yo ahí os lanzo la pregunta.
Bueno, también otra diferencia muy importante es que en el cómic, si no recuerdo mal, muchas de las víctimas son niños. Que eso también en la parte emocional es más, ¿no? Como que marca más, aparte de lo de la ONU, que yo creo que es verdad que creo que igual en la película, yo solo tenía la versión de la película, me he leído el cómic para estar un poco a vuestro nivel y no jugar todo el rato en desventaja. Y sí que es verdad que lo que he notado es que en el cómic es todo como mucho más oscuro, las motivaciones, toda la trama, hay mucha más violencia, hay mucho más partidismo y se equivocan mucho más los dos bandos desde mi punto de vista, porque el momento Punisher yo creo que también es como muy importante. También hay como más superhéroes involucrados en el cómic de los que hay en la película.
Sí, luego iremos con las líneas rojas, pero es que yo creo que una diferencia sustancial entre la Civil War de un medio y del otro está en cómo empieza la cosa, porque en la película, recordemos que todo nace, luego al final todo va sobre Bucky realmente, pero en la película el conflicto nace de una explosión que provoca, bueno, no la provoca ella, pero que Wanda sin querer, la Bruja Escarlata, redirige contra un edificio que estaba lleno de voluntarios wakandianos que estaban en Lagos, creo, de servicio. Es decir, es un error de uno de los miembros de los Vengadores, que es un problema un poco más interno. En los cómics, en realidad, el accidente que da pie a todo es causado por Speedball, creo que se llamaba Robert Baldwin, me parece, un superhéroe así como aficionado, tienen un equipo de superhéroes jóvenes que encima les están grabando un reality show y entonces quieren que lo graben mientras...
Es por audiencia. Lo hacen por audiencia, en realidad.
Sí, quieren que lo graben mientras detienen a unos villanos y resulta que entre esos villanos está Nitro, que es un villano que se hace explotar a sí mismo y no pone enojo en la pelea y acaba explotando al lado de una escuela, mueren 60 niños, es un Cristo, pero provocado por un superhéroe que en realidad a los Vengadores ni les va ni les viene. Entonces el problema yo creo que es bastante, bastante distinto y a lo mejor por eso las posiciones son un poco más radicales o menos dependiendo de la peli o el cómic. ¿Qué pensáis vosotros?
A ver, sí. en la peli al final es un poco hacer una amalgama con todo eso, ¿no? Porque supuestamente mueren niños también, mueren wakandianos, que es una manera también de introducir ahí Wakanda, introducir a Black Panther y toda su historia y se relaciona esa explosión con la Bruja Escarlata, que creo que, si no recuerdo mal, todo también viene un poco de House of M y viene de toda esta historia antes de los cómics en la que ellas también es un poco el detonante, ¿no? En lo de Vengadores Desunidos, es de donde viene un poco la historia por Wanda. Entonces en la película cogen a la causante un poco de todo ello en los cómics y le dan ese rol de que sea la que provoca la explosión. De hecho, el propio Crossbones, ayer reviendo la película, es el que dice, ella está aquí. Como, vamos a intentar que suceda algo relacionado con Wanda para que esto detone estos, tal vez, acuerdos de Sokovia, para que atemos en corto a las bombas nucleares, que son los superhéroes, según dicen tanto en el cómic como en la película, ¿no?
No, voy a defender un poquito a Wanda en todo.
Hombre,
esto.
Claro, lo
esperaba. Claro, niña. en mi niña. No, a ver, sí que es verdad que Wanda en los cómics la lía muy parda.
Y lo sigue liando, ¿eh?
Y la sigue liando. Yo voy a decir que también muchas veces de que Wanda o Hulk, que también la ha liado parda y también viene un poco por ahí, la lían parda, normalmente Doctor Extraño y Richards están por ahí metidos de alguna manera, o Tony Stark picando, ¿no? Pero sí que es verdad que también viene de todo lo de los mutantes. Si no recuerdo mal, esto lo estoy diciendo de memoria, pero creo que hay un cómic anterior de los mutantes en el que Lobezno acaba amenazando de muerte al presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo creo que aprovecharon toda esa acumulación de eventos para relacionarlo con una cosa que estaba pasando en la vida real, que era el acta patriótica esta americana, y hacer un comentario sobre lo que dice Steve Rogers también en la película anterior a Civil War, en la del Soldado de Invierno. ¿El castigo tiene que ir antes o tiene que ir después? ¿Tiene derecho el Estado a hacer listas de gente o no? O sea, porque el Capitán América viene de ahí todo el rato, ¿no? Es como, ¿hasta qué punto tiene cualquier gobierno en llevar un registro de gente por características determinadas? Que yo entiendo que, por ejemplo, Mariajo, si lo hacen con los mutantes, le parecerá mal, porque ya es Mutant and Proud, que lo tienen puesto en Twitter, que lo he visto yo. Entonces, si está mal con unos, también está mal con otros, ¿no? En un principio, lo que
yo
pasa
creo que
es que...
Mariajo, tú.
No, que... A ver, lo de las listas, yo creo que ahí podemos estar todos de acuerdo en que está mal señalar a alguien por la diferencia que sea. Pero una de las cosas que defiende Tony es el asumir responsabilidades. Y creo que hay mucho de eso en lo que se puede entender de su postura. Y él, lo que dice en la peli el personaje, es que al final lo de Sokovia es como un punto intermedio entre o el todo o el nada. Y él al final... que recapacita luego, lo que intenta, al final yo creo que todo lo hace desde el sentimentalismo y desde la culpa que él siente. O sea, Tony Stark es un tipo que ha ido enmendando sus errores uno detrás de otro. O sea, se dio cuenta de lo que pasaba con las armas de una forma terrible y recapituló ahí. En la conversación que tiene con Steve Rogers cuando le detienen, reconoce dos veces que se ha equivocado. Una, cuando lo de Ultron, que dice culpa mía, y otra de que Pepper se haya alargado porque no puede más. También reconoce que es culpa suya. Y todo esto lo hace, él está asumiendo e intentando convencer a Steve Rogers, mientras Steve Rogers, con su cara de palo, está sentado en una silla y desde su superioridad moral, porque es tremenda
la superioridad moral.
Bueno, yo ahí lo de física, el físico, bueno, sí es verdad, sus músculos son más grandes que los de Tony Stark. Entonces, yo creo que Tony Stark, dentro de todo lo que es, y sí, es un millonario, vale, sí, no nos puede caer bien un millonario si es un tío tan divertido como Tony Stark. Yo creo que sí, pero bueno, creo que va, sobre todo si es Robert Downey Jr., igual te ponen a, yo qué sé, a Christian Bale y ya pues no te cae tan bien, ¿no? Porque es otra historia. Pero creo que mucho de lo que le mueve a Tony, sobre todo estoy hablando de la peli, que el cómic ya es otra historia, es un poco ese asumir los errores que hemos cometido y que es verdad que van por el mundo, todos tienen buenas intenciones, yo creo que eso no se puede negar, es decir, son superhéroes y lo que quieren es hacer el bien, pero también tienen que asumir que a veces se equivocan, meten la pata y muere gente. Entonces, un poco lo que hace Tony es eso, el camino intermedio, y al final muchas de las cosas que hace las hace porque sus amigos no acaben peor, que luego le sale mal. Pues ahí estamos de acuerdo, porque esa cárcel sumergida, pues en fin, no es un hotel de 5 estrellas, como donde estaba Wanda, encerrada por Tony.
Claro, porque estar cómoda justifica que estés encerrada.
Bueno, es que, tenía esa opción o mandar a la cárcel, porque había matado a 20 personas. Entonces, bueno, intenta, mientras la tienes un poco controlada con visión, pues yo creo que...
Además, está fomentando ahí un amor entre ellos.
Claro, está ahí la silla
fomentando...
Mira, no uséis mi silla en contra de mí.
Gracias a Tony Stark hemos tenido WandaVision.
Claro.
Gracias a Tony Stark tenemos a Wiccan y a Belor.
Efectivamente. Es que... Mira, yo creo que el argumento definitivo para darse cuenta de que Tony tenía razón, en la peli, vuelvo a decir, es que Visión, que es totalmente cerebral y es objetivo, ¿de qué parte está? Ya está, yo creo que ahí
pero
debería acabar
un error. Que yo me vi la peli ayer y no me acordaba de eso. Que comete el error de con el tiro ese de la gema que lleva en la frente y le da a Rhodey, que acaba cayendo al suelo desde una altura increíble y pierde la movilidad en las piernas. Y de hecho, mientras lo están operando, Tony se acerca a Visión y le pregunta
¿Qué ha pasado?
Y el otro le dice, porque me quedé distraído. O algo
otra
así.
Vez la culpa es de Wanda.
Me quedé distraído y
dejar a mi Wanda en paz.
Aparte, otra
que ya estaba haciendo paprika tranquilamente.
No, perdona, otra cosa de tu queridísima Wanda es que cuando están peleando, hay una cosa que me gusta mucho de la peli y hay que se están peleando, pero hay buen rollo en el fondo entre algunos. Y cuando están peleando Clint y Viuda Negra, le dice, bueno, pero seguimos siendo amigos. Y dice, bueno, depende de lo fuerte que me des. Y entonces están ahí como dos hermanos que se pegan, que se hacen daño, pero no demasiado. Y de repente llega Wanda y le atiza a la otra y le dice, es que te estabas conteniendo.
Ya, claro, porque todos estaban... O sea, vamos a ver, yo poneros en el lugar de Wanda. O sea, esto ya al final no es la Civil War, es todos contra Wanda. ¿O qué pasa? O sea,
no, todavía no es que hacemos.
Vamos a ver, los demás superhéroes no han cometido errores. O sea...
Todos.
Claro,
todos.
O sea,
pero la cosa es asumirlos.
Pero, o sea, claro, porque Wanda en una habitación con la cara hasta el suelo diciendo es todo mi culpa, no es asumir responsabilidades. Es decir, yo me voy a hacer papírica aquí de fiesta. No, Wanda está con lo suyo. Y
a ver, Wanda sigue asumiendo responsabilidades. Sigue asumiendo responsabilidades y de hecho luego lo vemos en WandaVision, cómo ese tole-tole que tiene en la cabeza, ese comerse la cabeza, se explota luego en la serie, porque volvemos a ese momento en el que ella está en la cama y está sentada comiéndoselo después de lo que pasa en Lagos y hablando con Visión. Al final, digamos que la evolución de esa culpa de Wanda explota, nunca mejor dicho, en el final de la serie de WandaVision. Ahí es donde está su arco de culpa. Pero como decía antes Mariajo, el personaje de Tony Stark en el UCM va siguiendo una evolución de comerse sus propias cosas y llegar a un momento en el que decir, tenemos que cortar esto un poco, o por lo menos ponerle barreras y acotar el campo, porque, como les dice Ross, son vigilantes, ¿no? Son, al final, ¿qué hace que un personaje como Punisher o un personaje como el US Agent no vayan hacia la izquierda o vayan hacia la derecha en qué momento, ¿no? Y yo creo que un poco el miedo que también tiene Steve Rogers es que si se unen a ese acta, acaben utilizándolo como utilizan al US Agent en los Estados Unidos, porque al final, ahí tiene muchísima razón lo que dice Steve Rogers. Dice, los gobiernos cambian, las ideas cambian, todo cambia, nos pueden utilizar como armas, evidentemente, son armas, pero ahí está un poco los grises, que es del personaje que reviendo la película más me ha gustado, es el de la Viuda Negra, la que está siempre de lado de todo, está siempre de lado, sabe en qué momento estar ayudando, en qué momento estar... Por aquí sí, no. Reviendo la película es la que más razón tiene de todos. Hay momentos. Y hay que saber elegir el momento.
Estoy de acuerdo contigo.
El momento del avión, la escena del avión, es yo creo que la clave ahí. Es como, vale, sí, yo estaba del lado de Tony Stark, creo que estaba en el lado correcto, pero ahora lo que tengo que hacer es dejarles huir porque esto ha cambiado. O sea, el juego ha cambiado y ahora los que tienen razón son estos. Y luego Tony también lo ve, o sea, lo ve y de hecho va a ayudar a los otros dos. Lo que pasa es que luego, claro, luego descubre
que se encuentra con la realidad.
Se pega de bruces con la realidad y, hombre, pues yo creo que todos nos cabrearíamos si de repente tienes de frente al tipo que mató a tus padres y cómo los mató. Además, que vale, que no era responsable de sus actos, pero en ese momento es difícil de...
De
pensarlo con la mente fría.
En ese momento no le culpo y mira que yo quiero a Bucky con toda mi alma y todo mi corazón. Y yo solo quiero que le pasen cosas buenas en la vida porque se lo ha ganado ya el pobre. Pero es verdad que lo que está intentando al final Tony desde el principio es forzar a todo un equipo, que no olvidemos que en Estados Unidos sí que existen las agencias de seguridad privada, salían en la serie esta de Punisher, y yo entiendo que los Vengadores, por lo que hablan, es una empresa privada de ese tipo, o está registrada como una empresa privada de ese tipo, con lo cual no son justicieros porque tampoco son ilegales, quiero decir... Uh-huh. Son como fuerzas de seguridad privadas que tienen contratos con el gobierno y tal, pero son independientes. Entonces, yo entiendo y que lo que ha hecho Tony es, sin preguntar a nadie, gestionar unas cosas que van a suponer cambios en la vida de todos por su cuenta y riesgo, porque él tiene su culpabilidad así a cuestas, que vale, la entendemos todos. Hay un momento en el que Steve Rogers le dice, vale, firmo, pero tiene que haber salvaguardas. O sea, yo tengo que tener el derecho de poder decir que no, claro, si hay algo que no quiero hacer. Y es justo cuando el otro le dice, vale, sí, va a haber salvaguardas, pero oye, a Wanda la tenemos encerrada. Que es cuando dice, es que cuando creo que lo entiendes, veo que no lo entiendes.
¿Sabes? Vamos antes de seguir por ahí con qué hace Tony exactamente. Que yo creo que es también muy interesante. Mariajo, por cierto, aquí en el chat están poniendo de vuelta y media A Iron Man, por si quiere ir recogiendo el guante, yo, claro, no me voy a
meter. No, porque ya estoy leyendo aquí de tal y estoy intentando morderme la lengua.
Pero yo creo que podemos hablar de qué hace Tony exactamente, porque un elemento crucial de esta acta de registro de superhumanos en los cómics es que implica revelar la identidad secreta. Y de ahí sale todo el follón de que Spider-Man, para demostrar su lealtad con el lado de Iron Man, revele su identidad secreta, después de el mucho cuidado que ha puesto a lo largo de los años en guardarla, y eso luego le trae problemas a Tía May en otro cómic. Es un desastre, pero claro, en el universo cinematográfico de Marvel no hay identidades secretas. En las películas no, todo el mundo va con su nombre y su cara por delante, nadie lleva una máscara. Tony Stark la lleva, pero prácticamente por gusto, porque todo el mundo sabe que él es Iron Man. Y fíjate que ahí yo a lo mejor me iría un poco más para el lado de Iron Man. Ya voy a empezar con el transfugismo, que todavía me queda.
Esta mañana se recemos a ser la vida negra.
Pero es cierto que
tengo el chat de mi parte.
Es cierto que en las películas tiene menos sentido la reacción, porque lo que se le propone es algunos mecanismos de control o de revisión de por qué hacen lo que hacen, pero no apuntar su nombre en una lista como sí proponen los cómics, y es lo que genera un conflicto no solo entre Vengadores, sino con todos los superhéroes del universo Marvel, porque prácticamente todo el mundo lleva máscara en los cómics, pero en las películas eso no es un problema. ¿Vosotros os pareció que esa diferencia era importante también?
Yo creo que marca todo, porque es lo que tú dices. Por ejemplo, en el cómic uno de los momentos clave es cuando Spider-Man se quita la máscara y revela que es Peter Parker. Y ahí sí que es lo que decía antes Raquel, de las listas están mal y señalar a la gente por la diferencia está mal. Y en el cómic eso está muy presente, porque al final lo que vas a hacer es quitarles la máscara, descubrir su identidad, y les estás poniendo casi una diana, ¿no? Tanto para los villanos como para cualquiera, ¿no? Sin embargo, en las películas eso no existe, porque eso, salvo Spider-Man, que nadie sabe quién es, pues en ese punto del MCU, todos los demás sí que saben cuáles son sus identidades, son públicas, quiero decir. Entonces ahí yo creo que pierde un poco. Ahí por eso yo creo que lo que pretende Tony en ese sentido es menos grave que lo que pretende en el cómic, ¿no? Pero yo creo que yo no he leído muchos cómics de Iron Man, pero por lo que me ha contado Raquel, es un fiera, ¿no? Tony en los cómics, quiero decir, no es un personaje como el de las películas, que es mucho más fácil empatizar con él, es mucho más divertido, más majo, ¿no? Por decirlo así. Entonces yo creo que el Tony de un lado y el Tony de otro, el de las viñetas y el de las películas, es diferente, y por eso es más fácil ponerse de su parte, aunque veo que no hay mucho fan, en las películas.
Estoy contigo, no te preocupes, yo estoy contigo.
También yo creo que hace, y esto creo que es importante, el cast, o sea, el reparto que se elige. O sea, yo creo que Robert Downey Jr. es un tipo que es Tony Stark en la vida real, quiero decir, es un tío muy divertido, que... si vas a una entrevista suya o le ves en una rueda de prensa, yo recuerdo cuando vino a presentar Sherlock la película con Jude Law. O sea, ¿quién estaba pendiente de Jude Law? Si es que o sea, era un tipo con una presencia escénica, llega, se pone a bromear, tal, no sé qué. Es un poco Tony Stark. Entonces, eso también hace que no te caiga mal. Si te ponen a un actor que de otro tipo, pues eso también va en contra del personaje.
Ya, además, en las pelis, esta iniciativa a Tony le viene un poco dada, realmente. Yo me di cuenta ayer, volviendo a verla, que él es el malo porque es el primero que decide firmar, pero no es el que lo propone. Y de hecho, quien lo propone son los wakandianos. T'Chaka, en el momento en el que muere con la explosión aquella que provoca Zemo.
Te ha dolido, ¿eh?
Iba a decir una cosa.
Claro, claro.
Te ha llegado aquí.
¡Pum! Sí, sí. En toda la cara.
Hemos haciendo cosas bonitas en Civil War, como torturar gente y poner bombas en la ONU. Bien.
En ese momento, T'Chaka, el rey de los wakandianos, que yo creo que todos podemos estar bastante de acuerdo en que por lo menos nos lo presentan como los guays y la gente buena, son los que están proponiendo que debe haber un registro de superhumanos. Y yo creo que en los cómics es más iniciativa de Tony Stark, sobre todo después de ese encuentro con la madre de uno de los chicos muertos, que en la peli le pasa también, pero en el cómic es mucho más duro, porque es a la salida de un funeral, la mujer le escupe en la cara delante de las cámaras, es un momento más grotesco. Yo creo que a partir de ahí es cuando él decide liderar la iniciativa, y en las pelis me parece que le viene un poco dado, ¿no?
Sí, yo creo
sí,
que la...
también.
Perdón.
Nada, no, quiero no, lo que decir iba a decir...
Que... Dale, perdón.
Es,
dale,
que,
dale.
Es que somos...
Soy del mismo equipo. No, de acuerdo.
Somos del mismo equipo y vamos a la vez. No, quería decir que al final en la película también sucede eso, ¿no? Después de estar ahí en el MIT, le viene esta mujer de que su hijo muere también en Sokovia y es mucho más light que en el cómic, pero no deja de ser ya la gota que colma el vaso dentro de todo lo que le ha sucedido a Tony para decir, vale, hay que tomar cartas en el asunto de esto. Y lo mismo, en la película no lo vemos, pero lo mismo Tony lo habla con Ross, ¿no? Con Ross para que lo hagan. Cierto que nos falta mucha información, como por ejemplo que no está Reed Richards o que no tenemos a los mutantes para toda esa historia que podría haber sido mucho mayor, ¿no? Que seis superhéroes contra seis superhéroes en un superhéroe, o sea, en un aeropuerto un poco, que se queda un poco descafeinado, ¿no? La batalla.
No hablemos de Reed Richards, por favor.
Por favor,
¿no? Se me llevan los demonios.
Uy, qué ganas tengo entonces de que vengan los Cuatro Fantásticos. Y a ver si es con John Krasinski. Entonces, que se te quitarán un poquito las ganas de meterte con él.
Bueno.
Sí, es un tipo, es otra cosa.
No me hagas hablar del nazi, ¿vale? Que es el verdadero villano de todo esto en el cómic, Reed Richards.
Entonces ya te digo que lo mismo a Tony le viene un poco todo dado, sí, pero tal vez porque él ya se ha puesto en contacto con Ross para hacer todo esto, ¿no? De hecho, ese momento casi al final de la película cuando le dice que no le va a dejar el teléfono colgado cuando vuelvan a hablar, porque al final yo creo, y también la entrada de Spider-Man en esta película hace que sea como la versión 2.0 de Iron Man. Está buscando en quién legar también, en este caso, su escudo o lo que sea, como hemos visto en Capitán América. Está intentando pasar a la parte de atrás. Ser ese traje, ser esa corbata que está detrás, un poco dirigiendo todo. Y que vengan las nuevas generaciones un poco controladas a liderar esto del superheroísmo, ¿no? De hecho, en la pelea esa que hay cuando Zemo vuelve a meter un poquito los dedos en la llaga del Soldado de Invierno, él solo lleva un guante, ¿sabes? Un guante aquí. Ya se está quitando un poco ese Iron Man.
Sí, de hecho le pregunta a la Viuda Negra, ¿tú no llevarás un traje por casualidad? Sí, un Tom Ford de tres botones.
Claro.
En otro momento del universo cinematográfico de Marvel, no habría sido raro que el Iron Man le pegara una patada a una piedra y saliera de debajo el Mark 49.
Claro, claro.
Y en ese momento es cierto que solo lleva el guantecito ese. Viendo que Israel se viene para el lado de Steve Rogers, voy a aprovechar y tiro un poco. ¿No os parece que Iron Man se aprovecha un poco de ese momento en el que la madre del chico muerto se lo echa en cara? Como solo cuando te has cruzado por casualidad yendo al lavabo con la madre de uno de los fallecidos en uno de los muchísimos follones que arman los Vengadores, entonces te da mucho remordimiento y promueves esta iniciativa, pero también le cayeron edificios encima a la gente en el Capitán América del Soldado de Invierno. Y también pasa de todo en Nueva York, algún Chitauri chafaría a algún viandante, seguramente.
Sí, pero eso es lo que les enseña Ross, ¿no? Al final.
Claro.
Es que Tony,
pero
yo
como,
creo que...
Como ninguno de esos familiares ha ido a echarle la bronca a Tony a la cara, se ve que en ese momento le dio un poco igual, ¿no?
No, es que yo creo que funciona y eso es un fallo suyo, ¿no? Y es, yo creo que va, y que es inherente a ser millonario, ¿no? Él vive en su burbuja, ¿no? En sus millones y no se da cuenta del daño que hace hasta que le explota en la cara o alguien se lo hace explotar en la cara, le pasa. O sea, cuando se da cuenta de lo que hacen las armas, no es por todo el daño que hayan causado las armas, que era lógico, y si son armas, tienen que causar daño y tienen que causar muertes. Pero no se le enciende la bombilla hasta que él mismo es víctima, cuando es secuestrado y ve todo eso, ¿no? Y aquí pasa lo mismo, o sea, lo que tú dices, han muerto centenares, miles, millones, los que hayan muerto, por culpa de las acciones de los superhéroes. Y hasta que alguien no viene y se lo echa en cara, es como que no se le enciende la bombilla, va un poco con retardo en eso, ¿no? Que lo que todo el mundo vería, porque es obvio, a él le cuesta verlo, que luego recapacita y tal, hay que reconocérselo, pero también hay que reconocerle que desde su burbuja de millonario eso, pues, le cuesta más verlo.
Sí, y además que está ahí ya él pensando, y cuando va al baño, está con Pepper en la cabeza, que no ha aparecido, que si le ha dejado, se lo está diciendo luego a Steve Rogers, que con Pepper no tiene ahí una buena relación ahora mismo, que se han tomado un descanso, entonces él lo va pensando todo. Pero fíjate que... Pensando un poco en todo esto, otra vez vuelvo a Wanda y a la culpa de Wanda en la era de Ultron, cuando les come la cabeza a todos ellos y Tony ve que por su culpa van a morir todos.
¿Quién crea Ultron? ¿Perdón?
Él, entonces, claro,
quién?
Sí. Él,
¿de
él,
quién es la culpa de lo de Ultron, entonces?
¿Y lo
¿De
reconoce?
¿O de Ultron?
Y lo reconoce.
Y, y de Bruce Banner, que son... No, si nos ponemos técnicos, toda la culpa es de Hank Pym.
Bueno, todo en Marvel es culpa de Hank Pym o de Reed Richards, en realidad, pero la culpa aquí es de Tony, no es de Wanda. Claro.
Entonces, en ese momento... Sí, pero Wanda Burgay en la herida. Entonces, en ese momento, Tony es cuando va encauzando su camino a decir, esto es que hay que controlarlo. Hay que controlarlo porque se nos va y vamos a morir. Y va a venir un señor a hacer así y me voy a sacrificar por todos para...
Que además lo hace al final.
Obligar a todo el mundo a controlarlo de la misma manera que tú quieres y como tú quieres y cuando tú quieres y en la forma que tú quieres. Eso tampoco es muy millonario
una,
también.
Tampoco va por ahí con una pistola diciendo a la gente que tiene que firmar.
Firma o te mato, ¿no?
Firma o vas a la balsa.
Claro.
Es que esa es la opción. La opción es firma o vas a la balsa al final. O sea, porque lo puedes vender como quieras, pero al final es o firmas o vas a prisión por ser tú y no quieres firmar. Entonces eso no lo puedes justificar. Yo lo siento mucho, no lo puedes justificar. Mira cómo tenían a mi pobre Wanda con el collar ese. Eso es tortura.
Hay un momento, de hecho, en la peli, yo me fijé ayer, que Tony va a la balsa de visita y mira a un reproductor de una cámara o algo así y ve a Wanda también, pues como tiene, creo que tiene como una camisa de fuerza, el collar ese y demás, en un rincón de la celda. Y no sé si él lo llega a pensar, porque me parece que él no llega a ver esas imágenes en la ficción, pero todos los espectadores está claro que se acuerdan de Wanda encerrada en la celda de Hydra cuando le estaban haciendo los experimentos. Y a mí me dio la sensación de que ahí a Tony se le removía algo como diciendo, lo mismo se me ha ido un poco la mano.
Igual me
lo mismo estoy diciendo lo mismo.
Bueno, si además él lo dice, ¿no? Cuando va a hablar con Sam y apaga las cámaras X segundos para poder saber dónde está Steve e ir a ayudarle, él reconoce que no pensaba que la cosa fuese a... Igual le faltaba un poco de perspectiva, porque estando los gobiernos por detrás, pues era podía ser deducible que iban a acabar las cosas como acaban. Pero yo sigo pensando que sus intenciones son buenas y que el personaje de Tony Stark, al final, en todo el MCU, vive de equivocarse, asumir sus errores y redimirse. No olvidemos que cuando los alienígenas se meten en el agujero ese, que vale que luego, que luego sobrevive, pero se sacrifica por los demás. Aquí intenta hacerlo todo, que estará equivocado o no, y no serán las formas. Es un poco paternalista también por su parte, pero... Intenta encontrar el camino para que sea lo menos malo para todos. Y luego no olvidemos, no quiero recordarlo mucho porque se me saltan los lagrimones, el final de Tony Stark en el MCU, ¿no? Que al final... Y luego recapacita y va a ayudar a Steve.
Sí, es que el camino a Mephisto está plagado de buenas intenciones, ¿no? Pavimentado de buenas intenciones, pues eso.
Podemos ir viendo también dónde exactamente, en qué punto... Se van rompiendo los bandos, que en las películas me parece que pasa poco. Creo que casi nadie se cambia. Realmente Viuda Negra, como hemos dicho, es la que está ahí un poco en medio. Más que jugando a dos bandas, al final deja que Bucky y Steve huyan porque los miran a los ojos y le dice, no hay manera de que tú pares, ¿no? Y dice, pues no. Bueno, pues
no, porque Cabezón no le gana a nadie.
Claro, te dejo pasar y ya está. Más que... convencerla de sus ideas, yo creo que la convence de que es perder el tiempo e intentar ponerse en medio. Pero podemos ir viendo también dónde se rompen los bandos en el cómic. Los momentos en los que los partidarios de Tony, sobre todo, rompen filas con él. Pero también en el equipo del Capi hay un momento un poco tenso, sobre todo en cuanto a las líneas rojas que se cruzan. Y a mí el primer momento que se me ocurre es el llamar a los Thunderbolts para la batalla, que es lo que ocurre en el cómic. Al final son unos supervillanos que tienen ahí como domesticados y que los utilizan para derrotar a los héroes, ¿no?
¿Y quién los lidera? Díselo al público, por favor.
Venga, venga. Dejad.
Bueno, en otro orden de cosas. También.
¿Quién llama? ¿De qué lado está Punisher?
Es como Nemo, pero con Z, ¿no?
Una cosa, Punisher, a mí me encanta Punisher en este cómic, he de decir, de normal no, ¿vale? Pero a mí me hace mucha gracia y creo que muestra muy bien, es verdad, hasta el punto que llegan los dos, que en el cómic el que admite que se ha equivocado en los métodos y que lo ha llevado todo muy lejos, el único que lo admite es Steve Rogers, que dice, hay un momento que para y dice que estoy haciendo.
Bueno, hay un momento que para que le paran, porque si no le paran, se carga sí. a Iron Man con el escudo.
Sí. Bueno, porque el otro
pero
también...
Se detiene él, ¿eh?
Se detiene él para
en
él.
En el cómic, él se da cuenta de lo que está haciendo, se para con el escudo en alto y es entonces cuando se le tiran no, encima unos vecinos o algo así de Nueva York para sí. detenerlo. Pero él podría haber dado el último golpe y no lo da.
Y no lo da. Para y se pone a llorar y dice que estoy haciendo.
Y en la peli también se para.
Pero hay un momento...
la peli no para, que al final le da en el...
En la peli bueno, le decir, moviliza le da, y ya está porque se carga en la cara.
También sí. es verdad que estamos hablando de lo de cruzar de bandos y el único que cambia de bando en la peli es Tony Stark. Que se va a ayudar sí. a Capi. O sea, realmente. Quiero decir, al sí. final el que cambia de bando es Stark, que se da cuenta de que lo que él tenía en su cabeza no... O sea, lo que a él le sonaba como menos malo al final ha sido casi lo peor. Y entonces cuando ve a todos sus amigos, porque al final está luchando por sus amigos en la cárcel, dice, vale, me he equivocado y va... hasta allí a ayudar al Capi. Entonces yo creo que el único que al final realmente recapacita y cambia es Tony Stark.
Creo que deberíamos hacer el meme de Tony Stark con en su cabeza sonaba espectacular.
Sí, sí. ¿Sabéis el meme este de y luego sonaron flautas desafinadas? Pues, pues hay como una tendencia en no sé si es en TikTok y en Instagram o solo en Instagram de gente intentando hacer cosas muy guays de los tutoriales que salen mal y entonces suenan flautas desafinadas de fondo. Bueno, pues los acuerdos de Sokovia, o sea, Tony los hizo y sonaron flautas desafinadas. Pero a lo que iba de Punisher, que no habéis dejado de decirlo, y lo quiero decir, hay un momento que van unos villanos, unos delincuentes a decir, oye, mira, nosotros estamos también muy preocupados con esto del estado policial, porque claro, para el negocio es malo, no. Y el Capitán América es verdad que se lo está pensando y dice, yo necesito gente y va Punisher, se lo carga y va Steve Rogers y le da una somanta de palos y el Punisher como buen fanboy pues, está ahí en plan, no, yo contigo no voy a pelear y es como, bueno, hemos llegado a ese momento en el que el sensato es Punisher, igual deberíais pararos todos y pensar qué estáis haciendo, porque aquí el sensato es Punisher.
¿Vale? Claro, de hecho la Viuda Negra adopta un poco ese papel, ¿no? De, a ver, que lo mismo se nos está yendo la pinza un poco, tanto a unos como a otros, llegando a este punto y por eso lo de, oye, seguimos siendo amigos, ¿no? Que le dice a Clint, es como, esto... Que no se nos vaya de marras, ¿no?
Sí, además en ese momento en el cómic también le pone un espejo delante al equipo del Capitán América, que es siempre como el más guay, porque es el rebelde, pero también les hace ver a dónde llega esa idea que tienen ellos de superhéroes justicieros al margen de la ley, haciendo un poco lo que nos da la gana, si se la lleva al extremo, que básicamente es lo que hace Punisher, tomarse la justicia por su mano hasta las últimas consecuencias. Y el Capitán sí. América, yo creo que ahí se le va un poco la pinza también, porque le pega una pasada de palos a Punisher que no hay por dónde cogerla. Yo creo que por rabia contra sí mismo, ¿no? Contra su propia posición, porque se da cuenta de que ese vigilanterío sin control, ese quién vigila a los vigilantes que uh-huh. propone mucho Watchmen. Al final uh-huh. también llega a esto, a decir, bueno, pues si aquí vamos a... queremos librarnos de los criminales por los medios que sean y nos da igual la ley, pues ¿por qué no matarlos a tiros y eso que te ahorras? Que es lo que piensa Punisher y es cuando el capitán se da cuenta de que en su equipo también hay algunas malas hierbas. Y yo creo que con esto hemos hecho un buen resumen de la peli y del cómic. Nos quedan un par de cosas más por comentar. Así que vamos a ir decidiendo si la película es o no una versión edulcorada del cómic, sobre todo en el impacto que tiene. Porque yo recuerdo que el cómic durante muchos años, esas rencillas y eso, todas las consecuencias estuvieron presentes y en la película, sin embargo, en cuando empieza cuando empieza todo el problema con Thanos, a la gente se le olvida un poco esta disputa que había habido. Se hacen las paces así un poco rápido y ya hasta Falcon y el Soldado de Invierno y de refilón no hemos vuelto a ver ninguna mención a la Civil War, los indultos y demás. ¿Os parece que siempre, es una versión floja?
Siempre vendrá un Thanos que te hará mejor. es que yo creo que básicamente es el resumen, sobre todo en el UCM.
Sí, como dicen por aquí, para preocuparse de eso cuando te van a barrer de la faz del universo. Pues sí, o sea, lo pone en perspectiva todo. Yo creo que además no solo es que sea edulcorada en las consecuencias, es edulcorada en, pues eso, en que no querían dejar muy mal a Tony Stark, no querían dejar muy mal tampoco a Steve Rogers. O sea, en general en las versiones cinematográficas intentan que sean mucho más queribles que en los cómics. Entonces, en los cómics hacen cosas muy bestias, o sea, hacen campos de concentración, Reed Richards y Iron Man, entre él, bueno, esto es como paralelo porque tenían que sacar a Hulk de alguna manera, ¿no? Pero lo que le hacen a Hulk, mandándolo a un planeta sin contarle nada, así Reed Richards, creo que es el Doctor Extraño y Iron Man, ¿no? En plan, eres un peligro, nadie te ha preguntado nada, te mandamos por ahí. Se están haciendo listas de personas, quiero decir, es todo como mucho más totalitario y mucho más bestia. Y por el otro lado también se llega a un punto pues bastante hardcore, ¿no? De perder límites. Llega un momento que el gobierno le da permiso a Duende Verde a matar a Spider-Man, ¿vale? Es que es todo muy loco. Entonces, yo creo que aquí es verdad lo que dice Israel, que llega un momento que es como si son 6 héroes peleándose con sus amiguis, que son otros 6 héroes. Además, la escena esta de vestiros en el aeropuerto a mí siempre me ha hecho mucha gracia, porque me los he imaginado como las tournées estas de teatro cuando están de gira, vistiéndose en la furgoneta, ¿no?
Haciendo una fila en la cabina, ¿no? Esperando a que salga el otro.
Súper anticlimático todo, ¿no? Entonces, es verdad que queda así un poco como, al final, como lo reducen tanto a Bucky, porque es verdad que lo reduce mucho a la relación de ellos dos, sí que diluyen mucho la cuestión o la pregunta moral que sí que se estaba planteando el cómic, que además venía en un momento muy determinado y que sí que tuvo mucho, mucho impacto. Entonces yo creo que igual por aprovechar que tenían a Iron Man y a Steve en esa fase, igual se precipitaron un poco a la hora de plantear eso.
Hacemos una pequeñita pausa y volvemos. A lo que hemos venido hoy, entonces, es a ver quién tenía razón en la Civil War de Marvel. Así que vamos a ir decidiéndolo. ¿Quién empieza?
Venga, yo me tiro. Ah, no, Raquel.
Yo Team Cap. O sea, vaya, vaya dudas. Yo creo que entre la cuestión libertad, seguridad, por principio siempre voy a tirar primero por libertad y luego ya que vengan los juicios y que venga todo lo que tenga que venir. Yo creo que se hizo al revés, empezaron la casa por el tejado.
Siguiente es Mariajo.
Venga, va. Yo creo que en los cómics, en el cómic, tiene razón Steve Rogers, porque creo que lo de las listas me parece muy chungo, pero en el universo cinematográfico yo creo que Tony tiene razón y que al final lo que más le mueve es la amistad y el corazón que realmente tiene, como se ha demostrado en las películas.
Israel.
Pues estoy un poco como Mariajo. En el cómic es cierto que se coartan mucho las libertades y de esto no va el mundo, de coartar libertades y de que todo y que todos tengamos un poco el libre albedrío, pero es cierto que en la peli y en el UCM Tony Stark siempre quiere lo mejor para todos, a veces sin consultar a los demás, pero es cierto que quiere lo mejor para todos y tiene ese síndrome de ser el protector, jugándose la vida siempre prácticamente en todas y cada una de las películas, en la primera metiéndose en el agujero, en la segunda soportando Sokovia, el trozo de Sokovia, al final siempre está ahí para luchar por todos.
Pues yo me voy a guiar por el que es el mejor superhéroe de la historia de los superhéroes, seguramente, que es Spider-Man, y que es un poco palomita suelta en el cómic. Y creo que si él adopta esa actitud en los cómics, es por algo. Que si, siempre es el, por decirlo frívolamente, es el superhéroe más rayado. Sí, sí. Es el que más vueltas le da a su responsabilidad y así lo está haciendo bien. Y el hecho de que él empiece con el equipo de Tony Stark y acabe cambiándose al equipo del Capitán América, de hecho, dejando su traje súper tecnológico por el camino y cambiando por el antiguo disfraz de baratero, es muy revelador y yo creo que da una pista de quién tenía razón.
Y es una pena que la explotación de todo lo que acabas de decir de Spider-Man en la Civil War, que no se pueda ver porque es la introducción de Spider-Man dentro del UCM. Entonces, yo creo que ganaría muchísimo más con un personaje de tanto peso como el de Spider-Man que empiece, como dices, en un equipo y acabe en el otro. Es una lástima para el UCM.
Pues sí, aprovecharon para presentarlo. Yo creo que no daba tiempo ya hacerle el arco entero en la...
Sino 7 horas de película.
En la peli, claro. Que, por cierto, la película, yo me di cuenta ayer, empieza con Crossbones robando un tubo de arma biológica del Centro de Enfermedades Infecciosas de Lagos y luego ya no se vuelve a decir nada. Y yo dije, ¿sería esta la semillita de esa trama pandémica que nos querían supuestamente introducir en Falcon y el soldado de invierno muy relevante en esta película, por cierto, y que al final se quedó fuera por el tema del coronavirus? ¿Vosotros lo habíais pensado? Es que yo en su momento, claro, no le di importancia porque es que literalmente detienen a Crossbones, recogen el tubo de ensayo ese y no se vuelve a hablar nada.
Y ya.
Esa trama es Mephisto.
Eso es rojo, ¿no? El líquido es rojo como Mephisto. Era Mephisto embotellado, ¿no? No, yo creo que la sensación que tenía viendo la película yo otra vez era como si estuviese viendo un Previously o en Falcon en Winter Soldier. O sea, era un poco esa sensación de Sharon, todo. Es un episodio largo de Falcon, ¿no? Tenía un poco esa sensación.
Yo viéndolo dije, esto era para que Falcon en el Soldado de Invierno empezara con una cámara siguiendo ese botecito que los Vengadores habían recuperado y que alguien lo vuelve a robar y entonces empieza todo el problema.
Además, todo el problema, la Viuda Negra.
Sí, se lo guarda en el bolsillo y ya... Eso es, nunca se vuelve a saber. Pero bueno, ya nunca lo descubriremos. ¿Nos quedamos como hacemos todas las semanas con un momento cada uno, en este caso de la peli?
Venga, va.
¿Quién es la primera?
Venga, yo me tiro a la piscina. Yo me quedo con la pelea en Siberia después de que Tony descubre quién mató a sus padres y de qué manera lo hizo. Que, bueno, todos sabemos que fue el soldado de invierno, no Bucky, que no es lo mismo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Y entonces al Inmaculado Capitán se le va un poco de las manos y se lía ahí a golpes, le da una paliza y tal. Hay una cosa que me china mucho a mí del Capitán América, y tengo que decirlo, y es que su excusa para todo en esta película es que Bucky es su amigo. Y hay un momento, después de esa pelea, que Tony le dice, bueno, yo también lo era. Que creo que da mucho para hablar y es una frase demoledora que escenifica muy bien y representa muy bien lo que es Tony Stark y lo que le ha estado moviendo a todos esos acuerdos de Sokovia y en toda la trama de la película, que era la amistad. Entonces él se siente decepcionado porque al fin y al cabo era su amigo. Él creía que Steve Rogers era su amigo y le ha traicionado y le ha dejado de lado.
Raquel, ¿cuál es tu momento favorito de Civil War?
Pues hago un mini inciso. Esto de nosotros también éramos tus amigos también se lo dicen los que están en la prisión a Tony. Dicho esto, me voy a quedar con otra conversación entre Steve y Tony, que es la que tienen justo cuando les acaban de detener. Mucho más civilizada, desde luego, hay muchos menos golpes. Y yo creo que se ve muy bien de dónde viene cada uno y qué postura tiene cada uno, que en ese momento son bastante defendibles las dos. Y yo creo que el hecho de que Tony comente así como si tal cosa, ¿no? Que se ha encerrado a Wanda en una casa porque es una bomba nuclear sin papeles. Yo creo que es también un poco lo que hace que pues eso, que Steve, que ya tenía el boli en la mano, que es que iba a firmar, tenía el boli en la mano, diga, no, es que esto va a salir mal, ¿no? O sea, no va a acabar mal y no va a haber tu tía. Y él iba a firmar, en parte por Bucky también, ¿no? Oye, para que no vayan a la prisión wakandiana y estas cosas. Pero creo que ese es el momento en el que ya Steve hace clic y dice, no.
Israel, ¿cuál es tu instante favorito?
Pues a mí la verdad es que me ha removido un poquito el volver a ver a Chadwick Boseman en una peli y sobre todo ese momento en el que está sujetando a su padre muerto. Uf, se me pusieron un poco las escarpias como pelo, ¿no? Pero sí que es cierto que me quedo con la aparición de Pantera Negra, con su pelea y la persecución con Capi y Bucky. Y sobre todo es ese momento final en el que los detienen a todos, ¿no? No se sabe quién es este personaje y él se quita la corona como descubriéndose, como haciendo de... Tenemos que decir quiénes somos. Somos superhéroes, pero somos estas personas. Tenemos unos superpoderes y hay que es un argumento perfecto, ¿no? Para alistarse en esos acuerdos, ¿no? Además, el arco suyo es muy interesante porque empieza desde la rabia, desde el odio, desde querer matar y tener venganza hacia Zemo, o en este caso hacia Bucky al principio, pero luego se da cuenta de que Zemo no deja de ser un peón más en esto, ¿no? En todo lo que le ha sucedido, no deja ser alguien más afectado por ello y tiene ese momento de redención. Es muy interesante, ¿no? Cómo se puede concentrar la historia de Tony desde un principio hasta, o sea, desde Iron Man hasta Endgame, se puede concentrar en una película de 2 horas y media con ese arco de Pantera Negra.
Es un poco que la madre del chico que muere en Wakanda, ¿no, Zemo?
Exacto.
Yo creo. De legitimidad, ¿estamos de acuerdo todos?
Vale. Wakanda forever.
Yo voy a elegir el momento en el que Spider-Man y el Capitán América pelean en el aeropuerto y Steve Rogers le pregunta a Peter Parker de dónde es, que viniendo de Steve Rogers es como un reconocimiento de su valía, digamos. Y además descubren que uno es de Queens y el otro de Brooklyn, es decir, que son vecinos. Y yo creo que ese momento es lo más cerca que estuvimos en la peli de Capitán América Civil War, de ver ese momento de cambio de bando de Spider-Man del lado de Tony Stark al de Steve Rogers y que sin duda una victoria simbólica para el equipo del Capitán América. Otra pausa y volvemos. Pues no nos queda ya nada más que teorizar un poco hacia el futuro. ¿Volverá a ver Civil War en el universo cinematográfico de Marvel? Si quiero saber qué creéis, si quedan heridas abiertas y si esas heridas van a volver a sangrar como han sangrado tanto.
Me lanzo yo, venga. Yo creo Por que ejemplo. Si al final meten a los mutantes, no una Civil War, pero sí una trama planteándose un poquito las mismas cosas, porque al final... Quiero decir, son un colectivo bastante damnificado con esto de los registros, ¿no? De hecho, hay un momento en el cómic que va Iron Man a hablar con Emma Frost y Emma Frost le está diciendo, ahora te das cuenta de que a la gente ¿sabes? Quiere registrar y quiere tener control y igual te juzgan por hacer lo correcto porque eres diferente. Hombre, bienvenido al club, ¿no? ¿Dónde estabais vosotros cuando Genosha, ¿no? Entonces, yo creo que es una trama que plantearán, yo creo, si traen a los mutantes, que yo espero que en algún momento vengan, pero con los superhéroes, digamos, hechos y no nacidos. O sea, yo creo que no. Yo creo que se precipitaron un poco, la pusieron muy pronto para eso, para tener a los dos pesos pesados y asegurarse de tener a los dos pesos pesados, pero ya es un cartucho que se ha quemado, a no ser que lo plantees desde otro punto de vista, que yo creo que podría ser ese.
Marejo, ¿tú qué crees?
Yo voy a hacer un inciso. No creo que la trajeran pronto, sino que el Capi es tan aburrido que su tercera película
de faltar,
tuvieron Mariajo. Que meter a mogollón de personajes y a otros superhéroes para levantar
a yo el tuyo egolatra insoportable? No.
Es que el Capi es un aburrimiento. O sea, es como Thor. ¿Por qué mola Thor? Porque está Loki. ¿Por qué mola? Porque estaba aquí.
Thor aquí mola. A Speed. ¿Qué pasa? Sí, eso. Que sea una persona que es aburrido. Mira, de Thor hablamos, mira, Mariajo, no.
Por favor, me vas a dejar hablar un poco de educación, ¿eh? Que, en fin, que eso, que sí, que otro día hablamos de Thor y Loki, montamos un Thor contra Loki y tal.
Un Team Loki.
A todo esto a que venía yo a hablar aquí. Ah, sí, de lo de que sí. Que sí, veamos una nueva Civil War, la que vamos a hacer Raquel y yo, como sigamos aquí mucho más rato. No sé, yo ahí estoy con Raquel. Yo creo que han quemado el cartucho y que ya, además, Tony ha muerto ya ¿a quién vas a enfrentar al Capi? Que esté, el Capi ya no está tampoco. No sé, creo que perdería mucha chicha.
Israel, ¿tú qué crees?
Yo creo que no va a volver a haber una Civil War como tal, o por lo menos como existe en los cómics. Sin embargo, sí que creo que va a haber una especie de pseudo Civil War con la invasión secreta, en la que a ver cómo la resuelven, y tal vez algunos personajes ya son Skrulls. Entonces, lo mismo volvemos a tener ahí una pelea entre los superhéroes sin reconocer aún lo que son, ¿no? Yo creo que ese es la posible Civil War que pueda haber. Secreta.
Pues lo que... Civil War, lo que decía Mariajo, de que ya no tenemos a Tony Stark, precisamente en Civil War 2, esa secuela de los cómics que he hablado al principio, los contrincantes eran Iron Man y Capitana Marvel. Y aprovechaban para girar un poco las tornas, y entonces... Esta vez era Iron Man el que cogía un poco más el lado de la libertad y el libre albedrío y demás, y la determinista era Capitana Marvel. A lo mejor algún girito así le pueden dar, pero es cierto que, o sea, a mí por lo menos, volviéndola a ver, me parece una versión descafeinada de lo que ocurre en los cómics, pero que dentro del universo Marvel cinematográfico, quiero decir, sí que tuvo bastantes consecuencias, y es una lástima que no las hayamos seguido sintiendo, porque volví a ver el principio de Infinity War para ver si alguien recordaba lo que había pasado en Civil War, y literalmente vuelven los Vengadores rebeldes, digamos, mientras Rhodey está teniendo una videollamada con el General Ross. General Ross le dice: arréstelos, y Máquina de Guerra cuelga la llamada. Y ya está.
No,
y nadie más vuelve a hablar de eso.
Así hombre, que... pero sirve un poco para ver a Capitán América como nómada y que se deje una barba.
Con barba, sí.
Ya. Bueno, pues con esa es la explicación de la Civil War.
Y la frase con está tan guay de: ya no pido permiso y estoy más allá de pedir perdón. O sea, sí. Cuidado.
Pues con el Capitán América con barba, que yo creo que es lo que puede unirnos a los cuatro en la concordia, sin duda. Vamos a ir cerrando. Recordamos a los oyentes que nos podéis dejar mensajes en redes sociales con el usuario @fueradeseries y el hashtag Universo Marvel, en la caja de comentarios de reproductores de podcast, de vídeo, donde sea que nos estéis viendo o escuchando, y por correo electrónico a la dirección universomarvel@fueradeseries.com. Además de, claro, charlar con nosotros durante la emisión en directo del podcast los sábados a las 11 de la mañana, como hemos hecho ahora. Cuidado, porque ni el sábado que viene, ni al siguiente, ni algunos más, estaremos aquí. Vamos a hacer un descanso hasta la semana anterior al estreno de Loki. Loki se estrena 11 de junio, si me equivoco me corregís, así que el primer podcast sobre Loki sería el 12, pues el sábado anterior, sábado 5 de junio, volveremos para hacer una especie de programa de preparación, una previa, para hablar de qué esperamos de esa serie protagonizada por el hermano del dios del trueno. Hasta entonces, un descansito para nosotros, para lamernos los cuchillazos que nos hemos pegado en este especial Civil War. Mariajo, muchas gracias por venir y por pelearte.
Nada, a ti. Yo quiero aclarar, porque creo que Juanma igual se ha quedado un poco preocupado, que decía que le había saltado la sangre. Raquel y yo somos como el Capi, como Tony Stark. Nos podemos pelear, pero nos queremos mucho.
Raquel, muchas gracias.
A vosotros, sí, es verdad, nos gusta discutir. Es nuestra manera de expresar cariño.
Israel, muchas gracias por acercarte aquí a repartir leña.
A vosotros.